Estamos ya en comunicación con el doctor Luis Cámara, infectólogo asesor de la Casa Rosada, para hablar sobre todo lo que nosotros queríamos saber, cómo impacta esta nueva variante del COVID y si va a impactar acá en Argentina, ¿no?
Luis Cámara, gracias por atendernos. En principio, Fabián Galarraga, desde Radio Nacional. ¿Cómo le va?
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
Bien, muy bien. ¿Cuál es digamos, la visión que se tiene de lo que está sucediendo en Europa, lo que se agrega a partir de lo de África y estas medidas que se están tomando en consecuencia? En un momento le hago esta pregunta. Desde la ciudad de Concepción del Uruguay, en la provincia de Entre Ríos, en un momento en el que tenemos cero caso positivo activo conocido hoy y cero caso, cero situación de sospecha, ¿eh? Después de haber tenido, no sé, en un momento llegamos a tener 500 activos en la ciudad, les se lo cuento por lo que es proporcionalmente para nuestra ciudad, ¿verdad? ¿Qué hay que pensar en este contexto?
Pasando un buen momento, pero ya empezando la variante Delta, sobre todo acá en los núcleos urbanos, ¿no? El conurbano y Capital Federal, el AMBA, digamos. Por ahí siempre empiezan, digamos, las olas, empiezan por este territorio donde hay muchísima gente, porque el virus es muy de ciudad grande, no hay contaminación del aire, todavía es mayor la cantidad, porque hay mucha mayor concentración. Y de ahí irradia al resto de las provincias. La ola Delta la vamos a tener, lo que otra es una ola pequeña, 5.000 casos, 7.000, 8.000, que no pase de ahí. Y eso es muy dependiente, que usemos barbijos, que lo estamos perdiendo lamentablemente, y que la gente se vacune. Vacunas hay en este momento más de 90 millones de dosis, así que eso tiene que estar en los brazos de las personas. Para eso los jóvenes se tienen que vacunar, ya que están con una primera dosis y no están yendo. Los chicos se tienen que vacunar, algún que otro que no se vacunó, la edad que fuese, se tiene que vacunar. No nos queda otra, porque si no tendríamos una ola de Delta más complicada, no tanto como las europeas, pero tampoco. Y eso va a deteriorar la economía, va a deteriorar el ánimo social, que ya estaba muy castigado por la pandemia. Entonces, la mejor manera es estar como ahora, 1.000, 2.000, 3.000 casos. Está presente con la pandemia, pero digamos algo tolerable, algo que no modifica nuestras vidas. Y para eso puedo decir barbijo y vacunar. Las dos
Bueno,
cosas las
y esto
podemos
de,
hacer, porque las
decíamos,
vacunas
¿no?
las
De
tenemos, ¿eh?
tratar de que no impacte de la misma manera que está impactando en Europa, ¿es solamente por la falta de vacunación o también se debe que el virus va mutando, ¿no?
El virus va mutando en forma permanente. Hasta ahora las mutaciones que han tenido el virus, tiene muchas, algunas no son exitosas y desaparecen y otras son exitosas. Lamentablemente las exitosas contagian más y generan más letalidad. Las que hemos tenido en Sudamérica han sido terribles, el virus andino, sobre todo en los países andinos, ha sido durísimo. Y la variante Manao, que ha sido predominante, que provocó estos dos, la segunda ola en Argentina, con 60.000 muertes y 20.000 huérfanos, ¿no? Es una ola horrible. En el Reino Unido y otras partes predominó el virus de Kent, más contagioso, obviamente, también, por eso se hizo predominante, con una letalidad similar que ha provocado que en 2021 la cantidad de muertos haya sido muy superior al 2020. La variante Delta también es contagiosa, pero ya en presencia en muchos países con vacunas, la letalidad, la cantidad de fallecidos es de 5 a 10 veces menos. Pero es muy más contagioso que las otras dos que yo te mencioné anteriormente. Y está la Omicron que no sabemos. Estamos 7, 8 días que la noticia está en todos lados, así que para qué lado va es difícil poder decir. Pero da la sensación de que es muy más contagiosa aún que las anteriores por la velocidad con la cual se expandió.
¿Cuál es la opinión? Porque usted sabe que, como usted dice, estamos pasando un buen momento y hay una intención de que tengamos un verano turísticamente muy alto, es un tiempo de mucha apertura. ¿Cuál es su opinión? ¿Habría que ir teniendo cuidado, no abriendo tanto, habría que ir cerrando
No,
algo? ¿O
no,
por el
no,
contrario dice hay que aprovechar el verano e ir
yo no
viendo qué
cerraría
pasa?
nada, yo no cerraría nada, pero ya se puede con barbijo. Porque si no tenemos que caer en restricciones, yo no cerraría nada. La población tiene que entender que hay que convivir con el virus, que ya se está formando el virus, que está presente, que hay que convivir. Si salís en bicicleta, casco. Si andás en motocicleta, casco. No, pero es una vueltita manchada, casco, ¿está bien? Casco, casco. Esto de nuestro casco es el barbijo. Si no, tenemos un brote y este brote vamos a tener que hacer restricciones. Usted está en una ciudad turística, tienen un brote y el carnaval se le va a la miércoles. O sea, que los intendentes se den cuenta, que salgan a vacunar ellos a las personas. No podemos tenerlo. El brote genera, más allá del daño sanitario, hoy genera mucho daño económico. ¿Vieron? Apareció la noticia del Omicron y las bolsas del mundo cayeron.
Claro, claro.
Con la sola noticia que apareció el virus.
Está bueno ese ejemplo que usted dice, ¿no? El ejemplo del casco es un barbijo y vacuna. La otra es, ¿qué hacemos con la gente que no se quiere vacunar y que no lo entiende?
Hay que hacerle presión social. No, presión venga del gobernante, del intendente, del gobernador, de la afuera. Una presión social, hay que hacerle sentir que está mal lo que está haciendo, no, está complicando a todo. Él se defiende, pero me puede hacer el lío en el pueblo. Yo estoy hablando que están hablando de una ciudad que es muy dependiente. Entonces, alguno de ellos no vacuna, que es donde sí, se genera un brote y terminan todo complicado. Y vamos, complicado económicamente. Entonces, la decisión de uno me embroma a mí, no solo de la salud, sino también me embroma al bolsillo. Entonces, tiene que haber una presión social. Tiene que también haber una presión social. Porque si no, siempre no vaya a ser que la culpa la tenga el intendente, el gobernador o el presidente.
Doctor, y siempre somos o estamos relacionados acá con otros pueblos, ¿no? Y también con los hermanos uruguayos, que no sabemos qué va a pasar si en definitiva van a abrir la frontera y todo el mundo va a pasar. El tema es, ¿cómo nos preparamos? ¿Seguimos con lo mismo? Como usted decía, el ejemplo del casco,
¿no? Seguimos con lo mismo, barbijo. Tenemos que tener cuidado con las cosas, porque las fronteras sanitarias hay que abrirlas. La gente tiene que saber, ¿cómo te lo podría explicar? Si nos cuidamos mucho, se tiene que abrir todo, no tiene que haber frontera sanitaria. Entonces, estamos, por no cuidarnos, estamos reprimiendo. ¿Me entiendes? Entonces, como que, no sé, yo invito gente a mi casa, ¿no? Bueno, en la primera fiesta me tiraron cerveza por todos lados. El sábado que viene hacemos fiesta, no, te digo yo. ¿Por qué no hacer fiesta? Macho, yo hice la fiesta y vos me hiciste un desastre. Vení, portate bien y va a haber fiesta el sábado que viene. ¿Se comprende?
Claro,
entonces,
claro, claro.
Porque no podemos controlar la conducta humana, hacemos medidas restrictivas. Y la verdad es que a mí no me gusta así, porque si es como que yo me porto bien porque enfrente tengo al policía. No, yo me tengo que portar bien sin policía.
Sobre todo en este momento, Luis, con tanta gente que estamos muy bien, aunque falte, estamos muy bien en la vacunación.
Hay que mantener ese logro, no estamos bien por generación espontánea. Hay que cuidarlo.
Claro, claro.
Estamos bien, pero cuidémoslo, no te puedes descuidar.
Ahora, lo que le quiero decir es, o lo que le quiero preguntar, mejor dicho, es, ¿usted cree que vamos todos hacia una tercera dosis, refuerzo, como
sí,
se llame?
Sí, la gente de más de 50 años, vamos, ciertamente. Hay 94 millones de dosis de vacunas, por eso es que no te colocamos en los brazos. A mí me da rabia. No estamos como en marzo del año pasado. ¿Está bien?
Claro, claro, claro.
Sí, sí, sí. Entonces no venga la vacuna. Si estás viejo, entonces andá y ponte. Esto no se siente nada, no cuesta nada. Las vacunas están para poner al 90% de las personas con dos dosis y con 10 millones más con una dosis. ¿Está bien? O sea, es vacuna, digamos, más. Si aparece esta Omicron y es muy complicado y habrá que poner la cuarta dosis, ya no sé, pero al virus Delta, tenerlo muy aplastadito y controlado, sí.
Luis, le pido de paso alguna prevención, porque medio que se le va la señal y nos da pena no poder escuchar todo lo que conceptualmente nos está diciendo, pero le quiero preguntar, ¿usted cree que vamos camino hacia una situación endémica para el invierno, por ejemplo?
Sí, ya estamos, no es que vamos, ya estamos, se está comportando como endémico, y si el Omicron este, dicen lo que es el otro virus endémico, nos va a ir infectando a todos, como la gripe. O sea, la gripe está siempre, y a mí me pasa, ¿no? Porque desde que soy chico he tenido gripe, cada 4 años tengo gripe, o sea, lo sé perfectamente, y resfrío tengo todos los inviernos, los virus respiratorios están, para mí va hacia esa situación, El problema es que hasta ahora, cuando te infecta, uno de cada 10 termina mal. Entonces ese es el problema con este virus. Si no, sería una rinitis más y no me estoy preocupando. El problema es que uno puede terminar mal. La expectativa de vida en todo el mundo va a bajar cuando termine esto 2 años. Por primera vez desde la década del 50, que cada vez vivimos 2, 3, 4 veces más cada año, ahora bajamos 2 años con el coronavirus. O sea, es grave, en serio, no como todo eso que decían que era una gripe fuerte. Pero eso tiene que estar bajo tierra, escondido, por la estupidez que dijeron. Pero nos tenemos que cuidar con cuidado. Si vacunando no, va a ser una enfermedad leve. Pero está presente, lamentablemente. Es una maldición que nos llegó y, bueno, habrá que tolerar la misma. Pero yo creo, te vuelvo a decir, lo dije ya varias veces, se puede hacer todo con defensa. Esto es el uso del barbijo. El uso del barbijo y airear los lugares. Hoy es tiempo los bioingenieros, que los salones, las escuelas, los estudios de televisión, de radio, todos tienen que tener medidores de CO2 para ver que no estemos respirando un aire contaminado y verlo desde ahí. Para hacer la vida normal, para no caer en restricciones, para no caer en estas cosas que yo no puedo ir a tal lugar porque la vacuna no sé qué, no me puedo ir al otro, no puedo ir allá. Esa frontera sanitaria hay que romperla. No se puede aguantar mucho tiempo más.
Doctor, ¿y esto de la vacunación va a ser todos los años como la gripe?
¿No vamos a ir acostumbrando así? Yo veo altamente probable, altísimamente probable. Refuerzo será a lo mejor media dosis, por ejemplo, porque una vez es refuerzo, porque el virus no va a mutar tanto, no es como el de la gripe, que la vacuna tiene que ser distinta porque tiene mucho cambio. No me sorprendería, o sea, es más, yo te digo casi seguro. 2, 3 años, no sé cuánto durará. A lo mejor el virus se queda para siempre. O no. Pero hasta el día se quiere quedar, ¿eh? Por lo menos 3, 4 años se va a quedar.
La presencialidad en los trabajos, Luis. ¿Usted cree que hay que hacer una actividad mixta? ¿Qué nos planteamos aquí? De paso,
yo creo que sale... se puede ir para algunos trabajos una actividad mixta. El problema son los sistemas de control. Pero yo creo que gran parte de la rutina de mover gente era un poco inapropiado. Uno ya lo ha visto, esto, uno puede trabajar tranquilamente en la casa. A mí me pasó, yo manejo una sociedad científica, estamos haciendo un congreso, lo hemos hecho todo por internet, y antes, si no estábamos sentados, parece que no podíamos hacer nada. Hay muchas actividades que se pueden manejar así. El problema son los mecanismos de control, porque una vez que uno tiene presencialidad es una cosa, y me parece que la vida de las personas va a ser un poco mejor porque va a tener más tiempo para sí mismo.
Claro,
hay un problema que ocurre en todo el mundo.
A nosotros se nos plantea eso mismo, porque, sí, por ejemplo, supongamos, vos tenés 10 personas, digo cualquier número, ¿no? 10 personas trabajando en la radio a la mañana. Si hay alguno sospechado, tenemos que aislar a 10. En cambio, si tenemos 5 y 5, tenemos los otros 5 para jugar de titulares mañana.
No, y además es una cosa que también hay que considerar en este momento, viviendo en megalópolis, como está viviendo la gran parte de la gente en este momento, el tránsito al trabajo lleva mucho tiempo. Entonces, la verdad que ir a un sistema mixto para muchos trabajos, sobre todo los que estamos haciendo servicio, ¿no? O no, obviamente en una fábrica no puedo trabajar a distancia, tengo que estar ahí, una máquina, pero la mayoría parte del mundo se está manejando en servicios. Entonces, si yo estoy con un teléfono conectado con el WhatsApp, con la computadora, en tiempo real, y alguien me llama o me escribe y contesto rápido, puedo estar ahí en una oficina, no va a haber diferencia. No va a haber, y me elimino el viaje. El viaje no es un detalle menor, ¿eh? En las estas ciudades grandes, el viaje te hace perder 1 hora y media de tiempo por día, y la incomodidad de viajar en esta megalópolis, ¿no? El mal humor, la posibilidad que te roben y un montón de cosas bastante desagradables, que si yo estoy en mi casa, es lo mismo. Por supuesto, la movilización también altera la cuestión económica, ¿no? Porque hay muchas oficinas en el centro de la ciudad que dependen del movimiento de gente, y si baja el movimiento de gente van a, bueno, pero se reciclarán de otra manera. Pero
habrá, yo creo que
por ejemplo, en esta megalópolis ganar tiempo en el viaje es un gran logro, ¿eh?
Doctor, con respecto a las enfermedades que puede generar el barbijo, ¿hay alguna preocupación en ese sentido o no?
No genera nada. Eso es un mito, no sé dónde salió, no genera nada.
Luis, ¿barbijo siempre o adentro sí,
barbijo
afuera
siempre,
no?
Siempre que uno se comunique con otro, y uno está solo caminando, no. Pero barbijo siempre. Y barbijo dentro de la casa cuando alguien se contagia. Eso nadie me hace caso, no me creen, quedo como un ridículo, pero nadie se ha puesto a pensar qué hacer cuando alguien se contagia y entra en un hogar. y es increíble que la Organización Mundial de Salud no diga qué es lo que hay que hacer ahí, es porque niega la transmisión aérea íntimamente, porque lógico, si la llegan a asumir tendrían que pedir perdón todo y ir a un juicio sumario por el error tan grosero que han cometido.
Ahora, las primeras imágenes del COVID eran la gente de China, todos con todos abrigados, y cada uno de ellos, los cadáveres se quemaban acá, eso no pasó.
Ellos usaban barbijo de entrada, por eso pudieron controlar fácil la epidemia, nosotros no. Si alguien se infecta, tiene que usar barbijo dentro de esa casa las personas que contactan con él, con la persona contagiada. ¿Por qué? Y esto es algo que no está conversado, a mí me cuesta creer. Más de la mitad de los casos se generan en el hogar. ¿Ustedes escucharon que gente le diga cómo yo me aíslo en la casa? ¿Escucharon el aislamiento de cómo lavarme las manos cuando se pensaba que era por contacto? Pero el aislamiento aéreo, ¿vos sabés lo que tenés que hacer dentro de tu casa? No, nadie te lo dice. Yo, cámara, te dice usar barbijo en la casa. ¿Suena ridículo? Sí, ya sé que suena ridículo. Pero yo, por ejemplo, estoy en un momento en una oficina. Yo me enfermé y me interné acá. Tengo, por supuesto, afortunadamente, un escritorio que tiene salida al aire libre. La mayoría de los escritorios, los departamentos nuestros, están en el medio del departamento. No tiene salida al aire libre. Tiene salida al resto de los ambientes, con el cual el aire contaminado, el contagiado, se irradia al resto de los ambientes. Pero en cuenta este detalle. Una cosa así. Segundo, uno con la familia contacta. Es imposible estar bien aislado y no saludar a los familiares. Imposible. Nosotros no seríamos seres humanos, no sé qué seríamos, robots. Entonces, cuando de repente alguien, por ejemplo, abría la puerta de mi escritorio y respiraba 3-4 veces, estuviese alejado a 1.5 o 2 metros, la contaminación del aire en mi escritorio ya lo hubiese contagiado. Entonces, en ese momento, tocaban la puerta, yo me ponía el barbijo, si emanaba menos aire, y la persona que entraba un ratito y conversaba de lejos ya tenía puesto el barbijo. Entonces logré que nadie se contagie en mi casa. Porque si no, tenés que vivir en un castillo para no contagiar a los demás. Tiene que haber por lo menos de 25 a 30 metros cada uno de su propio espacio para que el aire no llegue tan contaminado al resto. Constante, 5 personas deben vivir en un departamento de 125 a 140 metros cuadrados. Me parece que no vivimos así.
Ahora, Luis, este verano...
Por eso hay alto grado de contagio dentro del hogar. Bueno, no lo dicen, pues yo vivo medio apiñado, medio todo junto dentro de mi casa, usamos barbijos y me contagio.
Bueno, y este verano, que va a ser de mucho evento, de festivales, de teatro, de todo, ¿aforo o sobre todo barbijo y no es tan importante el distanciamiento?
Para mí, no, el distanciamiento yo ya no me preocuparía. Barbijo sí.
Está bien.
Barbijo, sí. Porque el barbijo tiene otra cosa que hace que me ingrese menos virus. Tiene doble ventaja. No es que me elimina que me contagie. Me puedo contagiar bastante menos, pero además con menos cantidad de virus. Por lo tanto, si me entra menos tóxico, menos noxa, es menos problema. Eso es un principio básico de infectología. Cuando más germen entra a mi cuerpo, me va peor, cuando menos, digamos. Es como, yo tomo un poquito de veneno, tengo náuseas, vomito, qué sé yo. Tomo mucho y me muero. Es fácil de entender. El barbijo, a lo mejor, el virus logra entrar y infectarme igual, pero es posible que me entre mucho menos virus, porque el barbijo ejerció un efecto barrera. Y al haber menos virus, mi propio organismo se va a poder desembarazar del mismo con mayor facilidad.
Es decir, en síntesis, vacuna más barbijo y estas cosas que usted dice.
Vacuna más barbijo, nada más. Vacuna más barbijo.
Y eso nos hace pensar en un invierno próximo, a lo mejor contagiados, pero no con un sistema de salud desbordado.
Sí, no, eso no va a pasar, eso no va a pasar.
Gracias, Luis, por su tiempo.
Bueno, hasta luego.
Un abrazo. Luis Cámara es asesor del gobierno. Para mí, uno de los tipos que mejor explica, con bastante poca palabra, pero además tiene, viste que hay tipos que tienen carisma. Sí. El doctor Pizzi es otro, el cordobés, viste que tienen carisma, por ahí le mandan un chiste en el medio, y esas cosas ayudan mucho a entender, y con ejemplos muy concretos, dice, ¿por qué? Si el casco es algo a lo que nos tenemos que acostumbrar y casco siempre, y a veces cuando salí a dar una vueltita es la fatalidad, ¿por qué no en esto entender barbijo y barbijo siempre y se termina la historia, ¿no?